ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Notas del día. Discrepan sobre cifras de pobreza. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, acusó de falta de transparencia al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, por los cambios metodológicos que realizó en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015, instrumento que utiliza el Coneval para medir la pobreza en el país, y que impedirán que ahora los ingresos de los hogares puedan ser comparados respecto a años anteriores, con información de Excelsior. Puerto de Lázaro Cárdenas semiparalizado por bloqueos, gobierno. Morelia. A 8 días de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, inició el bloqueo de vías ferroviarias en el estado, el puerto de Lázaro Cárdenas se encuentra semiparalizado, dijo este martes el secretario de Desarrollo Económico Local, Antonio Soto Sánchez. Las transnacionales que operan en el puerto han dejado de contratar a poco más de 3.000 estibadores, indicó el funcionario. Paralelamente, los bloqueos a las vías del tren que conducen al puerto de Lázaro Cárdenas han propiciado que 2.500 contenedores se encuentren sin movilizarse, agregó, con información del Financiero. Descubren sistema acuífero en Palenque. El descubrimiento de un sistema de canales prehispánicos perfectamente bien diseñados pueden sustentar la tesis de que el templo de las inscripciones erigido para albergar la cámara funeraria del rey Pakal se construyó sobre el manantial para acompañar a este gobernante en su camino hacia el inframundo. El sistema hidráulico que se proyectó en el siglo VII, mucho antes de la construcción de la majestuosa tumba del gobernante de Palenque, se localiza a 2.70 metros de profundidad debajo del templo de las inscripciones de la zona arqueológica de Palenque, en Chiapas, con información de Milenio. Ceval prevé crecimiento de 2.3% para México en 2016. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, detectó indicios de una desaceleración en México en los próximos meses y consideró que las afectaciones por el Brexit serían indirectas. En el primer trimestre de 2016, el Producto Interno Bruto creció 2.8%, mientras que las actividades terciarias se expandieron en términos anuales 3.7%. Las actividades primarias subieron 2.7% y las secundarias aumentaron 1.9%, dijo el reporte de la CEPAL, Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2016, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los desafíos del financiamiento para el desarrollo presentado el martes pasado, con información de La Jornada. Paralizaría CENTE producción de acero. Monterrey. La industria acerera nacional alertó sobre la amenaza de paralizar plantas productoras a partir del 4 de agosto y perder la producción de cerca de 7 millones de toneladas de acero como consecuencia de los bloqueos de las vías de comunicación en Michoacán por parte de supuestos miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, con información de Reforma.
Muy buen día, amigas y amigos. Sean bienvenidos a la emisión número 203 de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hoy es miércoles 31 de agosto y el día de hoy me encuentro acompañado de mis compañeros Iris López.
Hola, muy buenos días.
De Gaby González, de nuevo, haciendo sus pininos en la radio.
Así es, muy buenos días, auditorio.
¿Qué tal? Y Gerardo Ledesma.
¿Qué tal? Saludos a todos.
¿Qué tal? Pues, ¿cómo están? Una mañana bastante calurosa y el día de hoy tenemos a una súper invitada de lujo, la doctora Angélica Lozano, Cuevas del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Ya es, tengo la fortuna de conocerla hace varios años, inclusive he trabajado con ella, entonces vamos a platicar con ella sobre muchísimas cuestiones, transporte de carga, la academia, la investigación, la zona metropolitana del Valle de México actualmente, en fin, de muchísimas cosas. Angélica tiene Pues ya, ¿cuánto tienes, Angélica, de experiencia en estos menesteres?
Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y pues no voy a decir exactamente, pero desde mediados de los noventas.
Sí, yo recuerdo pues y además tu grupo es pionero en estudiando estas cuestiones y más en la UNAM, digo que...
Sí, efectivamente, este grupo se formó aún antes de que yo llegara ahí, más o menos a la mitad de los años 80. Fue iniciado por el doctor Juan Pablo Antún.
Sí, que ya lo tuvimos también aquí, sí, por sí. Aquí en una entrevista con Juan Pablo. Pero bueno, Angélica, ahorita vamos algunas otros datitos que nos van a dar por ahí. Ya después nos damos rienda suelta para la plática.
Muy bien.
También, si el tiempo lo permite, vamos a ver un poquito del Foro de Movilidad de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, en donde también estuvo la doctora Lozano. Yo también anduve por ahí un poco platicar al respecto. Pero antes, Gaby, si nos apoyas con las efemérides del día, por favor.
Claro que sí, Rodolfo. Buenos días a todos, auditorio. Es un gusto poder saludarlos. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre lo que aconteció un día como hoy. En 1867 fallece Charles Boutelier, es un poeta francés. En 1874 nace Ramón Mena, que fue un arqueólogo que junto con Alfonso Caso dictaminó la autenticidad de las joyas de Monte Albán, en Oaxaca. En 1981 se crea el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA. Y bueno, los indicadores financieros para hoy... El dólar está a la compra a 18.40, la venta a 19.15, el euro a 20.71 y la venta a 21.27, y la libra a 24.42 y la venta a 25.09. Esto es todo, Rodolfo, lo que tenemos para hoy.
Muchísimas gracias.
Claro que sí.
Muchísimas gracias, Gaby. Y Gerardo, pues si nos puedes dar el comentario económico y financiero del día.
Claro que sí, Rodolfo, pues queremos recuperar la información que ya todos conocemos, el anuncio por parte de la Secretaría de Hacienda que pues curiosamente lo dio el sábado, del incremento a los combustibles, el ajuste en este caso pues es para las gasolinas Magna y para el diésel la Magna pues se ajusta en 2 centavos y el diésel en 47 centavos incrementan su precio. Y nada más recordar, Rodolfo, que bueno, al principio de año el gobierno federal había previsto una banda de precios en donde se iban a mover la cotización de estos combustibles. Empezaron prácticamente en el mínimo, en 13.16 la Magna, 13.97 la Premium, bueno, en febrero está en 3.95 que es su mínimo, y el diésel en 13.77. Ya con este incremento la gasolina Magna y la gasolina Premium están en el techo, en el máximo permitido para este año. Ajá. De 13.98, como comentaba Enrique Campos en su columna de lunes del Economista, hasta el último centavo ya está aprovechando el gobierno de esta posible incremento, ¿no? El diésel, bueno, todavía tiene margen para incrementar un poco con este incremento. A partir de mañana estará costando el litro de diésel 14.45 y pues todavía podría subir hasta 14.63, lo que prevemos es que pues sí, en los próximos meses va a llegar a esa cotización, ¿no? Uh-huh. La cotización promedio de esta semana en Estados Unidos es de $2.40 el galón de diésel allá, que el tipo de cambio que nos comentaba Gaby de 19.15 pues nos da una equivalencia de 12 pesos con 18 centavos el litro. Está 18% más caro aquí en México, con el 14.45 a que va a estar cotizando mañana, ¿no? Y bueno, pues es la información que tenemos de los combustibles.
Gerardo, yo creo que sí, además de este incremento, seguramente habrá otro para final de año. ¿Tú cómo lo ves?
Pues mira, el gobierno ha estado en los últimos meses ajustando los precios cada mes, entonces seguramente que para octubre, más tardar noviembre, ya estaremos llegando a estos 14.63 y bueno, para el año que entra pues hay que agarrar, ¿no? Porque las previsiones que tiene la cotización del petróleo crudo a nivel internacional, pues que va a seguir subiendo, va a seguir ajustando su precio al alza, y el tipo de cambio también va a seguir subiendo, ¿no? Entonces, la referencia internacional con la que se fija el precio en nuestro país, pues va a ir a la alza, y pues de la mano va a ir también la cotización en nuestro país para los próximos meses.
Muy bien, bueno, vamos a ver cómo nos agarra el año que entra. Pues bien, seamos optimistas, vamos a lo que sigue. Y ahora sí, nos acompaña, como les decíamos al principio del programa, la doctora Angélica Lozano Cuevas, quien se encarga de hacer investigación en transporte y logística en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Muy buenos días, Angélica.
Buenos días y muchas gracias por invitarme.
No, al contrario, Angélica, yo sé que eres, yo me atrevería a decir que la investigadora con más experiencia y más en el estado del arte de estos temas en México, y te agradecemos mucho que estés con nosotros. Angélica, actualmente lideras, déjame ver si lo digo bien, el grupo de investigación
en
transporte y logística, el GITRAL.
Ahí en el Instituto el nombre
de Ingeniería de la UNAM. Así es. Cuéntanos un poco, Angélica. ¿Cómo ya nos comentabas hace un ratito cómo es que tú llegas ya a mediados de los 90 a la UNAM de hacer un doctorado allá en Italia?
¿Y qué pasa? Estuve antes.
Bueno, muy bien. Pues platícanos.
Bueno, el grupo se inició como Laboratorio de Transporte y Sistemas Territoriales allá a la mitad de los 80s. Ya el tema que se investigaba en ese entonces era solo carga. Uh-huh. Ahora tenemos muchos temas, pero se inició con transporte de carga y con transporte urbano de carga. Uh-huh. Después, en los 90s, 90 y tantos, ya se empezaron a manejar más temas de transporte de carga. Después, cuando ya regresé al doctorado, se empezaron a manejar ya otros temas, como uh-huh. tráfico vehicular y bueno, otros temas que pues ya tenemos tiempo manejando, pero el tema que manejamos desde siempre, ya tenemos desde las mediados de los 80s, es este, es transporte de carga y en específico transporte urbano de carga. Ajá. Es nuestro tema donde hemos hecho investigación desde hace mucho tiempo y de todos los ángulos, el transporte troncal, el transporte de distribución, entonces conocemos muy bien ese problema. Atrás de mí hay un grupo multidisciplinario de varios tipos de ingeniería, ajá, también de urbanismo y de otras áreas, que juntos hacemos investigación sobre estos temas. Revisamos las experiencias internacionales, tenemos colaboración con investigadores a nivel internacional, son nuestros pares, uh-huh, que nos aportan sus experiencias, sus documentos técnicos, para nosotros también avanzar en la investigación en esta área. Y aunque hemos estudiado varias de las ciudades uh-huh. de México, la zona metropolitana del Valle de México es nuestro lugar preferido para
el
estudiar.
Laboratorio preferido.
Es maravilloso. Sí, es un laboratorio maravilloso.
Oye, Angélica, sí. Igual te lo comento porque lo he visto, digamos, socialmente. ¿Por qué hacer investigación en transporte de carga? ¿Por qué una universidad va a tocar ese tema que de inicio no se parecería un poco, un poco obvio, ¿no? Como una actividad que sucede, pues que hacen las empresas, pero sonaría como raro que una institución como la UNAM y como muchas instituciones en el mundo, muchas universidades, estudien el transporte de carga. ¿Por qué estudiarlo?
Bueno, se comenzó a estudiar transporte de carga porque nadie le hacía caso aquí en uh-huh. México. El transporte, cuando se decía transporte, y aún todavía alguien dice transporte y solamente piensa en pasajeros, ya que sea en transporte público o en transporte privado, pero a nadie se le ocurre pensar en la carga, y la carga es muy importante debido a que es parte fundamental de las ciudades, de la economía de las ciudades, de la competitividad de las ciudades.
Así es.
Y también que puede tener efectos secundarios o externalidades uh-huh. en las ciudades. Entonces tiene ambas cosas, por eso es muy importante. Obviamente como decimos, pues en los que nos dedicamos a este tema a nivel mundial, y como lo hizo Taniguchi, que es un reconocido investigador, uh-huh, que inventó el concepto de logística amigable, pues tenemos varios actores en el problema y todos se confrontan. Uh-huh. Entonces, por una parte, tenemos el gobierno que dice, yo no quiero los camiones de carga, que se vayan todos, ¿no? Uh-huh. Pero por otra parte, tenemos a la parte económica que dice, bueno, yo quiero satisfacer a mis clientes y que sea al menor costo. Y por otra parte, también tenemos a los habitantes, que a su vez son consumidores, y entonces ellos no quieren las molestias de los camiones, pero sí quieren las mercancías justo a tiempo cuando las necesitan. Entonces son todas esas partes que tienen intereses, objetivos distintos, y que se tienen que conjuntar en un mismo problema para encontrarle una solución o varias soluciones que sean lo más benéficas para todos.
Ahí, Angélica, por lo que te he cachado de algunos comentarios que has hecho, por una parte tienes un equipo multidisciplinario. Mencionas cuestiones de ciudad, ¿no? Entonces, y uno también pensaría que, bueno, tradicionalmente en ingeniería industrial, por ejemplo, se estudia la logística, que tiene que ver con que los productos lleguen de una manera correcta y como tienen que llegar. Y no sé, se antojaría un poco, el área de logística se antojaría un poco como muy empresarial, muy del sector privado, ¿no? Muy de las cosas que pasan, de sistemas, de almacenes, de centros de distribución, etcétera. Tú aquí has mencionado en el transporte de carga cuestiones urbanas, inclusive cuestiones legales. ¿Cómo opera tu grupo? ¿Qué temas sí ven?
El grupo sí es completamente multidisciplinario. Uh-huh. Vemos incluso aspectos de planificación urbana, uh-huh, y, como mencionabas, aspectos legales. Es muy importante ver el panorama y ver el problema multidisciplinario, porque hay cosas que, como tú mencionas, que parecería que solo competen a las empresas, entonces que nadie se tendría que meter, pero en realidad no, todo está relacionado. Por ejemplo, si una empresa pone una instalación relacionada con transporte de carga en cierta zona, y con el desorden urbano que tenemos, entonces esa instalación puede tener efectos negativos para la población. Uh-huh. Y también puede tener efectos negativos para la empresa, debido a que los camiones no pueden salir y tiene dificultades en los accesos, en la accesibilidad a la red. Uh-huh. Entonces, es muy importante tener un ordenamiento del territorio y tomar en cuenta al transporte de carga en ese ordenamiento del territorio. Actualmente no tenemos un ordenamiento, uh-huh, del territorio, la ciudad crece como sea. Claro.
Y no nada más estas.
No, sino todas las ciudades, uh-huh, de la mayoría de nuestras ciudades en México. Así y en es. Otros países, uh-huh, que están en desarrollo. No hay ese ordenamiento territorial, pero eso es fundamental, porque la falta de ese ordenamiento territorial afecta tanto a los habitantes por las externalidades del transporte de carga, como tráfico, emisiones, etcétera, pero también tiene unas consecuencias negativas en los costos logísticos que tienen las empresas y, por lo tanto, en los precios de los productos. Entonces, uh-huh, nosotros, claro, como consumidores, como población, sufrimos de varias maneras, uh-huh, ese desorden, esa falta de ordenamiento territorial.
Es un costo que acabamos pagando, uh-huh, pagando todos.
Entonces, por eso es que todo está relacionado. Parecería que por un lado va en la planificación urbana y por otro lado van las empresas con su logística, pero no, todo está relacionado.
Uh-huh. También entiendo, Angélica, porque se ha convertido un tanto como en un hito, hablando de la zona metropolitana. Tengo entendido que en 2006 participaron en un estudio que, no, corrígeme si es incorrecto lo que digo, pero yo creo que ha sido el más ambicioso hasta ahora sobre el transporte de carga en la zona metropolitana. Si nos puedes comentar un poquito.
Sí,
de
en el 2006 lo terminamos, lo empezamos como al final del 2003, se llamaba Estudio Integral Metropolitano de Transporte de Carga y Medio Ambiente para el Valle de México. Uh-huh. Todo ese nombre largo. Y tenía varias partes, pero las partes fundamentales eran saber cómo funcionaba el transporte de carga y sus impactos, sobre todo en las emisiones.
¿Y ese quién te lo pidió? Perdón,
la Comisión Ambiental Metropolitana en ese entonces.
En ese entonces. En ese entonces. Lo que es CAME ahora.
Lo que se convirtió en CAME ahora, pero era la Comisión Ambiental Metropolitana. También era raro en ese entonces porque ¿cómo la CAME se mete a algo con carga? Pero pues tenía todas las razones por las implicaciones que tiene y los impactos del transporte de carga. Ese estudio tuvo como objetivos, por ejemplo, conocer la oferta que existía de transporte de carga, la demanda de transporte de carga. Entonces, identificamos los principales puntos de demanda en aquel entonces con las dimensiones de estos puntos. También los orígenes y destinos de transporte de carga, eso sí, desde ese entonces no se ha hecho nada. Fue un muestreo que se realizó con entrevistas en la calle a conductores y también con entrevistas a gerentes de logística de manera aleatoria. Entonces supo cuáles eran los orígenes y destinos de la carga en la zona metropolitana del Valle de México de ese entonces.
Que fue la primera vez que se hizo, ¿no? En toda la historia de la ciudad, yo creo.
Ajá. Y en ese entonces la zona metropolitana estaba definida con 34 municipios del Estado de México y 16, perdón, y las 16 delegaciones del DF. Ahora la zona metropolitana del Valle de México ya tiene 59 municipios del Estado de México, además de las delegaciones del DF y Atizayuca. Entonces ya es mucho más grande.
Así es.
Entonces, bueno, pero en ese entonces ya sabíamos qué pasaba con los orígenes, destinos del transporte de carga. Con base en esa información y más información de carga, definimos cuáles eran en ese entonces los corredores por donde podrían circular los camiones de carga sin generar tanto impacto. Esos corredores entonces tendrían que ser mejorados para hacerlos adecuados a las características físicas de los camiones grandes, por radios de giro para que no estuvieran estorbando, pues carriles un poco más anchos para que no ocuparan dos, etcétera.
Recordemos que en ese entonces también no había metrobuses en
la ciudad. Desde en el 2006 iniciaban, ¿no? Ajá. Pero entonces en la mayoría de la ciudad no existía. Es un panorama completamente distinto al que está actualmente. Claro.
Me gustaría regresar a un poquito para atrás. Angélica, con nosotros hace algunos meses estuvo Vicente Torres, que lo conoces. Y él mencionaba algo muy importante. Él trabaja en la industria de tecnologías de información relativa al transporte. Y menciona algo que yo creo que desgraciadamente pocos de nuestros funcionarios en los diferentes niveles de gobierno conocen, y es que todo se puede modelar. Ay, y las decisiones que tomas se pueden simular.
Eso es maravilloso. Antes, pues las decisiones se tomaban con base en la experiencia, bueno, a lo mejor ahora también, pero fundamentadas en la experiencia parece que sí, pero ahora, antes de tomar decisiones, estas pueden ser modeladas. Se pueden hacer modelos sobre qué pasa si la situación del tráfico, la situación del transporte está de esta manera y yo cambio esto. Por ejemplo, digo que el uso de suelo en esta zona sea de este tipo y que se densifique, por ejemplo, o que se le dé un uso para lo que proponíamos en ese entonces, áreas de reserva de uso exclusivo de actividades logísticas.
Así es.
O si hago obras de infraestructura vial, tipo, bueno, segundo piso o distribuidores o lo que sea,
o
ampliación,
calles,
o incluso cerrar calles, o también pongo nuevos servicios de transporte de este tipo. Entonces, puedo conocer antes cómo sería el resultado en el tráfico y en las emisiones. Entonces, puedo modelar varios escenarios. ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si el otro? ¿Y qué pasa si varias cosas se conjugan? Entonces, puedo decir, ¿qué pasa con los recorridos totales de los vehículos, por ejemplo, con los recorridos totales de los vehículos de carga? ¿Qué pasa con los tiempos de recorrido de ambos, con las emisiones de ellos y con los factores de congestión? Entonces, con esos elementos nos permiten definir, pero para una área completa, tendría que ser un estudio a nivel zona metropolitana del Valle de México, porque no se puede aislar solo Ciudad de México, claro, o solo Estado de México, o solo unos municipios. Lo ideal es que se tendría que ser para todo. Y este tipo de modelos nos permiten tener un soporte para la toma de decisiones, porque hay una paradoja muy conocida que se llama la paradoja de Bayes, que yo le enseño en mis cursos, es de las primeras cosas que vemos, que en el transporte no es nada obvio. Uh-huh. Parecen las cosas obvias, sí, pero no sí, lo son. Entonces, todo el mundo opina del tráfico, del fútbol, de si va a llover o no. Y opina también de transporte, pero en transporte las cosas no son obvias. A lo mejor también en las otras. Pero en esto no es obvio porque incluso hay una famosa paradoja, la paradoja de Bayes, que demuestra que, matemáticamente, que uh-huh. si uno mejora, con buenas intenciones, trata de mejorar un segmento de la red de transporte, uh-huh. de la red vial, le agrega un pedazo para mejorarla, para hacerla más amplia o bien para mejorar ese segmento, lo que puede pasar es que el funcionamiento del sistema completo empeore. Entonces, eso es terrible, ¿no? Uh-huh. Dices, trato de mejorar y estoy empeorando, pero pues hay muchos ejemplos.
Y esa paradoja, Angélica, aplica para lo que en ingeniería de sistemas llamamos arcos y nudos. Aplica si quieres meter arcos o también eso aplica para cuestiones intangibles.
Como intangibles. No, para, por ejemplo, medidas, ajá. prohibición.
Ajá. Sí, a eso me refiero, para que son intangibles en el sentido de restringo la circulación. Ajá. De
cambio la demanda. Sí, sí, aplica siempre. Entonces, ajá. por tratar de hacer algunos cambios, uno puede empeorar el funcionamiento del sistema en general. Entonces, probablemente se mejore en esa, pues hay muchos estudios reportados, se mejora a veces en esa pequeña zona, pero se empeora más allá.
Claro.
O se mejora a esta hora, pero se empeora más tarde. Es por eso que es muy importante hacer los análisis que sean integrales para determinar todas las zonas, periodos, y también conociendo qué va, cómo se quiere que sea la ciudad en el futuro, con el fin de ir hacia allá. Pero pues se puede modelar. Actualmente existen todas las herramientas. Antes, pues, los procesos tardaban días, pero ahora es muy rápido. Esos procesos se pueden hacer en pocas horas. Bueno, la parte de armar el modelo sí cuesta trabajo, ¿no? Pero ya después para irlo consultando es más fácil.
En esto que mencionas, Angélica, de que las soluciones no son obvias en este tema, y regresando al estudio de 2006, en ese entonces, ¿qué encontraron?
Bueno, encontramos que no había nada, que había muy poca información sobre transporte de carga. Entonces, ese documento y esos análisis deberían de haber sido el punto de partida para ya sea establecer corredores, para esos camiones grandes, para áreas de reserva de uso exclusivo de actividades logísticas que en ese entonces estaban disponibles en ciertas partes, principalmente en el Estado de México, y ahora con estudios recientes que hemos hecho de esas zonas ya desaparecieron, ya se usaron para otros usos. Entonces ya se perdió la oportunidad de poner esas áreas para actividades logísticas.
Sí, que ya son 10 años.
Y eso hace que si se ponen nuevas, entonces tienen que ser más lejanas y tienen que ser con otras condiciones. Entonces también pues, incrementa los costos logísticos. Bueno, pero lo que íbamos es del estudio, ¿no? Pues encontramos que había muy poca información, pero nosotros desarrollamos también una herramienta en ese entonces muy innovadora, que era un sistema de información geográfica para transporte, con toda la información sobre oferta, demanda, orígenes, destinos de transporte de carga, con los corredores de transporte de carga, etcétera, y calculaba rutas mínimas para camiones de acuerdo a su tipo, ¿no? Para camiones grandes, entonces por acá, porque no se puede pasar por estas vías, ¿no? Lamentablemente, toda esa información desapareció, porque hubo cambio en los gobiernos, tanto en el federal como en el del Estado de México y en el del Distrito Federal. Entonces, los nuevos funcionarios y la nueva gente que estaba en las áreas de transporte y de medio ambiente de los tres gobiernos ya no supieron que existía. Nosotros teníamos un convenio de confidencialidad por 7 años, entonces no podíamos decir
no
nada.
No podían decir nada.
Siempre, bueno. Bueno, y el estudio era propiedad de la CAME, entonces la CAME era la que tendría que difundirlo. De ahí también la importancia de no hacer convenios y estudios que sean confidenciales así, de esa manera, ¿no?
A tan largo plazo.
Sí, porque se pierde la oportunidad. Pero bueno, aunque fuera nos siguieron trabajando, nosotros sí seguimos trabajando en este tema y en muchas áreas del tema. Por ejemplo, en el modelo para ver los impactos de por ejemplo, de restricciones de camiones grandes. También en en estrategias para mejorar la distribución de las mercancías de acuerdo a los sectores. Y en fin, hemos seguido trabajando en todos estos temas desde entonces, en esos 10 años.
También entiendo, Angélica, que han hecho una labor también en cuestiones de simulación, ¿no? Para infraestructura, no sé si han tenido algo que ver en metrobuses, segundos pisos.
No, hemos tenido nada que ver. Nosotros estamos desarrollando un modelo y el año pasado tuvimos un convenio con el gobierno del DF donde obtuvimos también bastante información de la ciudad en general y era la base del modelo, pero lamentablemente no lo pudimos terminar porque solicitamos una prórroga, dado que los recursos no llegaron a tiempo. Entonces esa prórroga no nos fue proporcionada, por lo tanto el proyecto se quedó cortado.
Muy bien, Angélica. Bueno, pues vamos a un corte y ahorita regresamos contigo. Vamos a platicar más sobre la zona metropolitana del Valle de México, Monterrey, de muchas cosas. Bueno. De muchas cosas. Y les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, ANTP México, y en Twitter, @ANTP México. Seguimos con más de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga, después de este corte.
El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes.
¿Sabías que comercio exterior registra déficit comercial de $524 millones en junio? El comercio exterior mexicano durante junio de este año registró un déficit comercial de $524 millones, saldo similar al déficit de $527 millones reportado en mayo, dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. El saldo de junio se compara con el déficit de $827 millones registrado en el sexto mes del 2015. Con este saldo, la balanza comercial del país presentó un déficit de $7,116 millones durante los seis primeros meses del año, precisó el organismo estadístico. Con información de Aristegui Noticias. La cápsula. Incrementa la SCT 14% estímulos a chaterrización. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes subrayó que el aumento de 14.3% en el estímulo fiscal al esquema de renovación vehicular para el autotransporte federal fortalece la participación de los propietarios de hasta 5 unidades. Señala que con este incremento, actualizado con base al Índice Nacional de Precios correspondiente a la fabricación de automóviles y camiones, se fomenta el retiro de unidades obsoletas y su sustitución, con el objetivo de modernizar el parque vehicular. La intención de estas modificaciones es fortalecer la participación en el programa de renovación vehicular de la SCT de los propietarios de hasta 5 vehículos, conocidos como hombre camión, para que puedan renovar sus unidades de autotransporte, explica. En un comunicado, la dependencia indica que también se modificó la acreditación de la propiedad, cuya fecha base era el 1 de enero de 2015 y ahora son los últimos 12 meses inmediatos anteriores a la fecha de la consulta ante la dependencia. Menciona que el decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, también establece que las respuestas positivas a las consultas en el sistema de la SCT tendrán vigencia de 3 meses, contados a partir de la fecha de expedición. La póliza de seguro o fondo en garantía deberá estar vigente a la fecha de la presentación de la consulta ante la dependencia. Con información de La Crónica.
Cumplimos 20 años de estar en México y en esos 20 años ha pasado mucho más que solo tiempo. Son 20 años de trabajo intenso para lograr mejores productos, mejor rendimiento, mejores resultados. En una palabra, mayor uptime en todas nuestras unidades. En 20 años hemos entendido que nuestro negocio solo crece cuando logramos crecer el negocio de quienes usan nuestras unidades. Y justamente por eso no tenemos clientes, tenemos amigos. International, 20 años en México.
ANTP agradece a Navistar y Kenwood, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
¿Qué tal, amigos? Regresamos a ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Les recuerdo que estamos aquí con la doctora Angélica Lozano Cuevas, del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Y bueno, regresamos con ella. Iris, tenías una pregunta por ahí.
Doctora, ahora que le escucho hablar sobre la cuestión del transporte de carga, ¿cómo lo vemos o cómo lo tomamos? Desde su perspectiva, ¿cuáles serían los retos a los que se enfrenta el transporte de carga ahora con el nuevo esquema de movilidad que se implementó en la Ciudad de México?
Bueno, los retos son muchísimos, pero primero, para cualquier toma de decisiones, primero tendríamos que conocer el problema. Hay ciertos pasos a seguir cuando se implementa cualquier medida, que son, primero, obtener la información para conocer bien el problema. Conocer también el problema, cómo sería futuro, dadas ciertas circunstancias. Una vez que se identifiquen los problemas, habría que definir los objetivos. Entonces, bueno, yo hago estos cambios, entonces, ¿cuáles son mis objetivos fundamentales? Después de definir esos objetivos, entonces, entonces puedo alcanzar estos objetivos de estas maneras. Pero es que así es como tiene que ser la planificación para la implementación de cualquier política, de cualquier sistema. Es un proceso de primero tener el conocimiento del problema y definir los objetivos. Y después ya se hace todo eso. Otro punto muy importante, que es un reto que ya no tiene que ver con nada técnico, es la coordinación que se tiene en las ciudades, que a veces las ciudades están compuestas por municipios, cada uno de esos que tiene autonomía. Sin embargo, no hay un organismo que integre las decisiones de todos los municipios, y eso es lamentable. Si se toman decisiones parciales, a veces estas son contradictorias. Debería de haber, es muy importante, no solo para el tema de transporte, para todos los temas, que hubiera una coordinación a nivel metropolitana de todos los municipios o ciudades que tengan varios municipios, para que las decisiones se tomen en ese nivel. Actualmente, esa desarticulación que se tiene en los gobiernos, de que una parte del gobierno ve transporte público, otra parte del gobierno ve tráfico, otra parte del gobierno se ocupa de lo de carga y así. Entonces, frecuentemente no se comunican adecuadamente y se toman decisiones que son contradictorias. Tendrían que tener una mejor integración, y además integrarse no solo en el aspecto de qué le corresponde a cada quien. Debería ser, bueno, cada uno tiene sus competencias, pero alguien tendría que ser el que conjugue todos estos todas estas iniciativas y que vea que no se contrapongan, porque frecuentemente sí se contraponen, y también se contraponen con el vecino. Eso es una situación terrible que tenemos que resolver. Debería de ser, pues, a nivel nacional, que estos organismos, por ejemplo ahora la CAME, tuvieran las facultades de que las decisiones se tomen a través de ellos, pero ellos a su vez tienen que estar soportados en equipos técnicos, porque ya no estamos en el paleolítico inferior, que las decisiones son amelate, ¿no? Tenemos tecnologías que nos permiten hacer las los modelos, qué pasa si con esto en el tráfico, y después puedo modelarlo con las emisiones y cómo se comportan en la atmósfera, por ejemplo. Entonces tenemos todas estas herramientas que no las hemos utilizado. Frecuentemente en los gobiernos de las ciudades nuestras, y hablo de México y de los países en desarrollo, todavía se toman decisiones, digamos, a la antigua. Es muy importante cambiar, entonces usar tecnología, coordinar a los municipios o las partes que integran las ciudades, y en sí, para cada uno de ellos, que coordinen sus áreas. Porque al final de cuentas, de todas las cosas, pues todos son responsables, pero todos tienen algo que ver, pero ninguno se responsabiliza. Entonces tenemos que llegar a eso.
Angélica, el transporte de carga es como un villano muy, muy obvio, ¿no? Es un chivo expiatorio. Fácil de reconocer, es grande, luego los vemos interrumpiendo el tráfico en las esquinas, etc. Y esto mismo, en mi experiencia, creo que también tiene que ver con la percepción, ¿no? O sea, no sé, tiene que ver, yo creo, que con esto de que si vas manejando y vas atrás de un camión de carga, el hecho de que no puedas ver hacia adelante genera algo en la cabeza del conductor. Yo siempre lo he dicho. También tiene que ver con el tamaño, etcétera. Pero hay muchas cosas por las que es, como te decía, un villano fácil. Y un villano al que inclusive es controlable, porque está en una parte de la sociedad, está en los vehículos registrados. Entonces, eso ha llevado a que, y no solo en México, sea un transporte al que sea fácil restringir, ¿no? O sea, porque, pues porque es grande, pues porque lo vemos que echa humo, entonces es políticamente, da una recompensa rápido el hecho de prohibir, de restringir el vehículo de carga, y como te decía, además está perfectamente delimitado y registrado quién es el dueño. Y también retomo lo que tú decías, que no hay soluciones obvias en estas cuestiones del transporte. Sin embargo, vemos en particular en la zona metropolitana de la Ciudad de México y de Monterrey que los gobiernos pues, se les ha hecho muy fácil restringir el transporte de carga. La experiencia internacional, ¿qué nos enseña al respecto?
Bueno, la experiencia internacional fue más o menos como en el 2006, que los estudios de transporte de carga nada más veían un lado, bueno, y en general todos los otros estudios, uh-huh. veían un lado y entonces metían políticas restrictivas y, por ejemplo, prohibimos esto, prohibimos lo otro, uh-huh. en cuestión de transporte de carga, horarios, restringimos horarios uh-huh. y otras medidas no restrictivas también. Pero entre ellas muchas restrictivas. Y empezaron a darse cuenta que esas políticas no estaban funcionando como las tenían o como esperaban, no se estaban cumpliendo los objetivos. Entonces, a raíz de eso, algunos investigadores empezaron en Europa a darse cuenta de que, pues, qué estaba pasando. Y se dieron cuenta es que no estaban tomando a todos los actores involucrados. Entonces, lo que las reacciones de la en este caso de los transportistas, pero en general eso se aplica para todos los tipos de transporte, las reacciones que se tienen hacen que el sistema cambie completamente y que a veces sea peor esa política que como estábamos antes. Se ha dado eso, se ha estudiado en muchas ciudades, por ejemplo en ciudades pequeñas de Holanda, en ciudades grandes como Tokio o como Nueva York o como algunas ciudades de California. Entonces siempre se tienen esos resultados si no se consideran a todos los actores. Entonces es fundamental considerar a todos los actores, porque obviamente si a alguien le prohíben algo, ya sea a una persona o a un camión de carga, pero tiene que ir de su origen a su destino, uh-huh. pues dicen, bueno, no puedo hacer esto, pero entonces ¿qué hago? Y entonces se le ocurre para solventar ese problema y de todas maneras, digamos en este caso satisfacer al cliente o en el caso de los pasajeros para ir a trabajar, uh-huh. de todas maneras tiene que hacerlo. Entonces tiene alternativas y esas alternativas pueden hacer que el sistema empeore en general, que se incremente la congestión, que se incrementen las emisiones, que se incrementen comparado con el escenario de no restricciones, de como estábamos antes.
Un ejemplo para aterrizarlo. Prohibir la circulación de un vehículo de determinadas dimensiones puede hacer que la carga tiene que llegar. Entonces, que en lugar de usar ese vehículo se utilicen dos de menor de menor capacidad.
Sí, eso
y eso implica que pues va a haber, en lugar de uno, va a haber dos vehículos.
O varios, sí. Ajá. Eso ha sido muy estudiado, sobre todo en Estados Unidos, esa sustitución de un camión grande por camiones más pequeños. Entonces, uh-huh. aquí hay un famoso investigador, Holguín, que estudió este tema y vio que en esas ciudades lo que pasaba es que si sustituían por tantos camiones, pues no pasaba nada, pero si se sustituían por más de esos camiones, uh-huh. entonces era peor. E incluso había costos sociales, incluyendo los costos de incremento de los precios de los productos debido a incremento de los costos logísticos. Se dio cuenta de que pues, era un gran impacto social el hacer esa sustitución, pero no es obvio. Depende de la ciudad, el número, este número clave de cuántos uh-huh. camiones por cada camión grande, por ejemplo, y por cada tipo de camión, no se puede tomar como una receta.
Claro.
también eso fue,
sí, es hay un, muchísimas variables.
Tiene que ver con la situación específica de cada ciudad y la estructura urbana de cada ciudad. Por ejemplo, en muchas ciudades europeas está todo perfectamente ordenado, los centros logísticos están en las afueras, las zonas habitacionales están en otro lado. Entonces la gente prácticamente ni ve a los camiones grandes, pero porque hay un ordenamiento del territorio. Aquí es un desastre, entonces todos los puntos de origen, destino de camiones están mezclados por todas partes y entonces obviamente los camiones pasan por todas partes. Y sí, se necesita un ordenamiento, esto tiene que ir a mediano y largo plazo, pero tendremos que ir por allá y por lo pronto pues podemos tener otro tipo de soluciones que tienen que ser basadas en estudios técnicos.
Claro. Angélica, lo vimos hace algunos meses, vimos que por cuestiones ambientales se tomaron ciertas medidas de urgencia y esto incluía restringir el transporte de carga. Muchas restricciones al transporte en general, pero al transporte de carga en particular, hubo restricciones en horarios, etcétera. Pero también vimos, y hablando de la manera más general, que pues tampoco solucionaba el asunto, porque tuvimos contingencias casi cada semana, ¿no? Entonces, ahí estudiaron el fenómeno en ese, en ese momento, platicaron con otras instancias de la UNAM, ¿cómo fue?
Exactamente. Bueno,
¿qué lección nos dio esta crisis que pasamos?
Creo que sí, es bastante importante. Nosotros estudiamos pues el transporte de carga, el transporte en general, y nos quedamos en la parte de, bueno, y se emiten tanto de varios tipos de emisiones. Hay otros grupos en la UNAM que estudian ya cómo se dispersan las emisiones, cómo se combinan los compuestos para generar contaminantes y todo eso, ¿no? Y que los vientos, la radiación solar, toman en cuenta toda esa situación y cómo se mueven y combinan. Ellos, sería bueno que los invitaran, pero en general
hay que notarlo,
nos comentan que, por ejemplo, hay 11.000 tipos de contaminantes en la atmósfera, que hay... se miden solo unos poquitos, entonces con esos poquitos se supone que se dice ya tenemos tantos IMECAs, ¿no? Y pues las emisiones viajan tanto que en un lugar no se genera ninguna emisión o pocas, y puede tener muchas porque se desplazan y se combinan. Es un fenómeno, bueno, bastante complicado, pero que ellos han modelado. Pero bueno, un punto importante que señalan aquí es que se mueven muy rápidamente los compuestos en la atmósfera. Y entonces, en 7 horas ya cambió completamente. Entonces, si yo a las 4 de la tarde digo, mañana no circula no sé qué, cierto tipo de vehículos, entonces eso es muchas horas más de 7, ¿no?
Claro.
En 7 horas, quién sabe qué pasó, puede ser peor o mejor, ¿no? Y entonces, al siguiente día, pues ya dejan de circular y pasa eso todo el día. Pero lo que se veía es que no había una relación directa entre la disminución de los vehículos en circulación con la disminución de los contaminantes.
Exactamente.
Porque no es una relación lineal. No es una relación lineal, es bastante más compleja, por eso tiene que ser estudiada. Tampoco aquí en el transporte hay nada lineal. Por eso digo que nadie es obvio. Y para ellos tampoco se tienen relaciones lineales. Por eso también es importante de relacionar los modelos para saber, bueno, con esta política después cómo pasa y en la atmósfera y no sé. Entonces, pero tenemos las tecnologías y las herramientas para hacerlo y pueden ser base para la toma de decisiones.
Angélica, tomando en cuenta esto que pasó hace unos meses, entiendo que también estás en pláticas con el, no sé si con CAME o con el gobierno de la ciudad, pues también para tratar de hacer un estudio, algo de origen destino.
Sí, esperemos que sí.
Para como tú dices, para alimentar un modelo y que se puedan hacer estas políticas. ¿Qué nos puedes platicar al
respecto? Bueno, sí estamos prácticamente, ojalá, si no pasa nada extraño, va a ser a nivel metropolitano. Pero estamos en la parte teórica. Entonces la parte práctica será el próximo año.
Ya, y el reto aquí es recabar esta información.
Sí,
y no entonces, de los orígenes y destino.
Sí, puede ser, sí, incluir etapas en la calle, entrevistas a conductores y también entrevistas con gerentes de logística, para obtener la información que se requiere.
Y bueno, también hacer un llamado a nuestros asociados. Les vamos a hacer, les hemos hecho llegar, pero les vamos a insistir en ello. La doctora Lozano, a través de nosotros, va a mandar un cuestionario para que respondan las empresas. Entonces, y algo que platicábamos la semana pasada en este foro que convocó la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, en el foro de movilidad, y que hemos platicado en otras ocasiones, y es que muchos nos quejamos, y lo hemos visto aquí, en que los gobiernos locales no hacen nada o hacen medidas contraproducentes. Pero lo cierto también es que si nosotros no cooperamos con información, pues tampoco vamos a tener políticas públicas de calidad, porque tampoco va a haber un modelo bien alimentado que es lo que hay que hacer.
Si el modelo no tiene la información real, pues no va a dar resultados que sean útiles.
Así es, y pues se los vamos a estar enviando, y la petición de
ojalá que nos puedan apoyar.
Sí. Y a este respecto, Angélica, y ahora que mencionabas un poco lo de los objetivos, también parecería que pues le apostamos a todo, ¿no? A bajar contaminación, a reducir número de vehículos. O sea, como que no hay un objetivo claro al respecto. Entonces le apostamos como, pues,
sí.
Queremos plantear un conjunto de acciones. Y pues creemos que van a pegar, pero hemos visto que pues no han sido.
Sí, es que estos objetivos además exitosos. Tienen que ser a nivel metropolitano, para cada una de las metrópolis que tenemos en el país, por ejemplo. Entonces, se tienen que conjuntar las necesidades de cada uno de los municipios o de las partes que integran cada metrópoli. ¿Cuál objetivo? Sino que se conjuguen y que estén de acuerdo todos.
Angélica, también pasando al tema de Monterrey, recientemente, y lo hemos mencionado mucho en el programa, los 11 municipios que forman la zona metropolitana de Monterrey quieren y han sacado reglamentos de tránsito que ellos han llamado homologados, en donde al transporte de carga, originalmente, esto ya ha venido cambiando, se ha ido un poco negociando, pero originalmente las ideas eran que no hubiera fules en las entradas a la zona metropolitana, no, o sea, definitivamente prohibir ese tipo de configuración, que el transporte de carga de mayor de 3.5 fuera hecho exclusivamente por las noches, y una serie de sacar permisos para descarga y descarga, sacar permisos para circular por vialidades, por zonas residenciales, sacar permisos por maniobras en general. Entonces, este escenario original pues era bastante, le pegaba muchísimo al transporte de carga. La iniciativa privada obviamente está negociando con los gobiernos, pero parecería que la tenemos de cuesta arriba, no solo en la ciudad de Monterrey, también aquí en la Ciudad de México, en Sinaloa ya hay algunos indicios que también quieren restringir el transporte de carga para que sindicatos locales hagan las labores de distribución, etcétera. ¿Qué nos hace falta, Angélica, para a niveles, me refiero de planeación, niveles de gobierno, qué pasa?
Bueno, ahí veo varias oportunidades. Pues que haya una coordinación metropolitana, que primero se evalúen pues las necesidades de viaje del transporte de carga y los impactos del transporte de carga, que se modelen, se vean escenarios a los que se pueden llegar en el futuro. Porque de un día para otro, a lo mejor muchas de las medidas son muy difíciles o si no imposibles o bien costosas. Entonces se tendría que poner el análisis de la situación actual y hacia dónde se quiere llegar, y hacer todo un programa que no solo involucre a transporte de carga, sino al ordenamiento del territorio y otro tipo de cosas, pero de planificación, que vayan encaminados a que en primera etapa esto, segunda etapa esto y así es. De otra manera, puedes pasar lo que ha pasado en otras ciudades, ¿no? Que han hecho esas pruebas a nivel mundial, que se pueden incrementar los costos logísticos, los costos de operación en general, y como eso repercute en los precios, habría que hacerse hay que hacer un análisis de cuánto repercuten en eso en los precios y contrastarlo con las otras externalidades como impacto en la congestión o en las emisiones. Pero me gustaría muchísimo ver dónde está el soporte para la toma de decisiones, claro. Porque si no, a mí me da miedo. Uh-huh. Es preocupante tomar decisiones sin una base técnica en esos niveles. Y claro que se puede ir de un escenario actual muy complicado a un escenario donde todos los actores tengan beneficios. Claro que se puede. Pero hay que hacer un plan y conocer primero cuál es la situación. Como dicen, si no conocemos al paciente, claro, ¿cómo le vamos a recetar cualquier cosa, no? Le podemos recetar algo, se puede morir, o a lo mejor le atinamos y le damos cualquier cosa. Pero es que las decisiones tienen que ser soportadas en análisis.
Y es que, de nuevo, Angélica, regreso a lo que te comentaba. Parecería que le apostamos a todo. O sea, es decir, los gobiernos locales quieren reducir emisiones, quieren reducir accidentes, quieren que haya menos vehículos para que los trayectos duren menos, quieren que la ciudad esté mejor comunicada, etcétera, etcétera. Y parecería que ven todo ese panorama y dicen, ah, ya está, vamos a restringir el transporte de carga, ¿no?
Pero es mucho más complicado de eso. Se tiene que analizar la estructura de la ciudad en general. Esas medidas pueden ser evaluadas, esas políticas, antes de ser implementadas, para ver qué pasa si lo hacemos ahora o qué pasa si lo hacemos después. Y tiene que tomarse en cuenta todos los actores, porque los actores dicen, uh-huh, bueno, ya no es que si yo prohíbo que pase un camión aquí, se va a desaparecer el camión, se pasa, claro, por otro lado, o en lugar de ese camión pasan 5 o 6, entonces esos 5 o 6 generan otras emisiones y además contribuyen de manera distinta en el tráfico. Hay que hacer ese análisis para ver dónde está un equilibrio.
Claro. Angélica, ahorita yo sé que tú estás muy, muy al día en la cuestión de congresos, de investigaciones. ¿Hacia dónde deberíamos voltear a ver? ¿Cuál sería un caso o casos, experiencias que recientemente has visto que han sido exitosas, a los que los gobiernos de México deberíamos de echarle un vistazo para aprender un poco?
Bueno, en realidad los casos dependen de cómo es la ciudad en general. Hay muchos casos de éxito, por ejemplo, para ciudades pequeñas, pues aquí no. Para ciudades ordenadas, pues aquí no. Y los estudios son principalmente hechos por investigadores de países desarrollados para sus ciudades mucho más organizadas que la nuestra, con otra estructura urbana. Entonces, no podemos tomar así como receta de cocina, claro, las soluciones hechas para otros países. Nuestras ciudades son completamente diferentes y no han sido estos casos han sido poco estudiados. Podemos tomar partes de las propuestas hechas para otras ciudades y decir cuándo pueden ser aplicables aquí, en qué situaciones. Pero no podemos, eso es un riesgo que tomar algo y decir, ah, ya funcionó, lo hago funcionar acá y sin análisis, ¿no?
Ahora también, yo siempre menciono que quizá Guadalajara, México, Monterrey, Puebla, inclusive Querétaro, son casos aparte, pero hay un montón de ciudades medias en las que podemos hacer muchísimo, ¿no? En las que todavía se puede plantear una estrategia bastante para rectificar el rumbo.
Sí, no solo en la ciudad, es que las ciudades pequeñas y medianas están siguiendo los pasos de las grandes y los pasos de las grandes no van por el buen camino, ¿no? Entonces, bueno, esa parte de planificación urbana ligada al transporte, a todos los tipos de transporte, tiene que ser realizada siempre, en todas las ciudades, no importa su tamaño. Y entre más grandes, más actores hay, es más difícil, pero se tiene que hacer.
Uh-huh. Yo me quedo con una cuestión fundamental, y eso va para los diferentes niveles de gobierno, y es que ya hay herramientas para no tomar decisiones a ciegas.
Sí,
eso es fundamental.
Es fundamental.
Todo se puede, se puede modelar, todo se puede simular para saber qué pasa en el caso.
Sí, y se tiene que decir, ¿qué pasa antes de la cómo está la situación antes de la medida? ¿Qué pasaría con esa medida? Y después se tiene que evaluar la medida.
Claro.
Algo que nunca se hace es evaluar.
Exactamente.
Entonces, hice esto. Después de que ya pasó, ¿estoy obteniendo los resultados obtenidos? Si no lo estoy obteniendo, pues hagamos para atrás y veamos dónde está fallando. Uh-huh. Y entonces ir evaluando continuamente a ver si las medidas o las políticas están teniendo los objetivos que se dijeron que iban a tener.
Claro. Angélica, finalmente, también entiendo que van a tener un congreso.
Ah, sí.
Ahí en la UNAM, en el Instituto de Ingeniería. Pues también, si nos puedes invitar.
No, claro que sí.
Es
el Congreso Panamericano de Ingeniería de Tránsito, Transporte y Logística, que se realizará del 28 al 30 de septiembre en el Palacio de Minería.
Ah, va a ser en el Palacio de Minería.
Sí.
Ah, qué maravilla.
Es un congreso más enfocado técnico.
Sí, claro.
Es técnico. Pero bueno, pues ojalá manden a todos sus técnicos al congreso, porque van a haber ponencias de muchos de los más grandes investigadores a nivel panamericano, incluyendo Estados Unidos, España, Portugal, ¿no? Entonces, bueno.
¿Y dónde podemos ver el programa?
¿En está la en nuestra página de internet? Ajá. Pero no me acuerdo de ustedes de la no me acuerdo.
Bueno,
pero
a
buscan
través de
Panam,
Isles,
Panam
en el
2016.
Podcast le vamos a poner.
Panam 2016 y buscan Instituto de Ingeniería y ahí debe de estar.
Muy bien.
Ojalá que puedan asistir.
¿Y cuántos? ¿Tres días?
Tres días.
Tres días de ponencias. Bueno, nosotros seguramente vamos a andar por
ojalá
allá.
Ojalá que puedan asistir.
Ya nos pondremos de acuerdo, pero bueno, esa es la invitación. ¿Cuál es, Iris, la página?
Es panam2016.ingen.unam.mx. De cualquier manera, la ponemos en redes sociales para que puedan dar seguimiento al evento.
Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar, Angélica?
Pues solo que, como decías, el soporte a la toma de decisiones puede ser con herramientas que se tienen y debe ser basado también en información confiable. De otra manera tampoco funciona. Bueno, gracias.
Muy bien, pues agradecemos nos hayan escuchado como cada semana en www.antp.org.mx. Muchísimas gracias, Gaby.
Chao, auditorio, hasta la próxima emisión.
Iris.
Muchas gracias, nos vemos.
Bueno, pues y muchísimas gracias, Angélica, realmente fue.
Gracias por invitarme.
Y seguro no va a ser la última con la agenda que traemos de política pública en varias ciudades y aquí con la Asamblea Legislativa, seguramente vamos a platicar mucho contigo. No, seguramente nos vamos a seguir viendo y de entrada, bueno, ya nos vemos en el Panam 2016
sí.
A finales de septiembre.
Sí,
Marco, equipo,
bueno.
Muchísimas gracias a todo el equipo de producción y pues nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias. Hasta luego.
ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.